conmigo su Biblia en Romanos 14. Amén, ¿ya lo tiene? Esta es su palabra, santa, inspirada para su pueblo. Y lee así, empezando en el 14:1. Aceptad al que es débil en la fe, pero no para juzgar sobre sus opiniones. Uno tiene fe que puede comer de todo, pero el que es débil solo come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. Amén. Esa es la palabra de Dios. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor, por tu palabra. Queremos, Señor, glorificarte a ti a través, Señor, de la exposición de ella. Y pedimos, Señor, que tú me des, Señor, a mí gracia para poder explicarla, Señor. Y ayúdanos, Señor, a mirarla como lo que es tu palabra, que tiene autoridad sobre nuestras vidas. Y tú la escribiste por un propósito para nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a gloriarnos en ella. En esta tarde también, Señor, pedimos, Señor, por a los familiares de Jesús Manuel allá en México. Pido, Señor, que tú estés ahí con ellos y pido, Señor, que tú los ayudes, Señor. Han estado pasando por dificultades, hablando de la salud, Señor, y pedimos, Señor, que tú también los alcances, Señor, que tú los salves y que tú estés con ellos, Señor, durante este tiempo tan difícil. En el nombre de Jesús, Señor, tu Hijo, lo pedimos. Amén. Pues imagínense lo que estaba pasando en el primer siglo. Hace casi ya 2000 años, cuando el Evangelio estaba siendo esparcido por todo el mundo conocido, que era antes allá el Imperio Romano, salvando a un montón de gentiles por todas partes, y a la vez salvando a algunos varios judíos que también vendrían a abrazar la fe a Jesús como su Mesías. Pues imagínense a varios de la descendencia judía uniéndose al cuerpo de Cristo, y gentiles uniéndose al cuerpo de Cristo, los judíos siendo salvos directamente de un judaísmo legalista, y gentiles siendo salvos de un paganismo donde había un panteón de dioses por todos lados. Y la cosa es de que todos íbamos a traer muchas tradiciones, siendo salvos de diferentes lugares y de diferentes pasados. Todos traían muchas tradiciones a la mesa. Los judíos traerían las tradiciones del antiguo pacto. Era todo lo que ellos conocían, las reglas, las costumbres, los días, las dietas que fueron dadas por Dios para ellos. Pues ya se imaginará el alboroto cuando se reunían todos juntos como hermanos en Cristo Jesús. Imagínense, viniendo de diferentes lugares, uniéndose en Cristo. Pues imagínense, los hermanos judíos con raíces judíos, les resultaría a ellos imposible casi dejar su tradición profundamente religiosa, arraigada en leyes de dietéticas que Dios había mandado en días santos, en días festivos, en lunas nuevas, en sábados, que durante toda su vida era lo único que ellos habían conocido y Dios se los había ordenado. Pues también no saldrían solamente de una religión, sino de un legalismo donde encontraban maneras de cómo guardar ciertas cosas, quebrando otras cosas. O sea, mantenían la letra de la ley, siempre quebrando la esencia de la ley. Pues imagínense, hermanos, viniendo a Cristo en esas condiciones. Y de hecho, Hechos nos muestra, en Hechos 20, que cuando Pablo regresa de una misión misionera a Jerusalén, Jacobo, el que está encargado de la iglesia en Jerusalén, le dice a Pablo, le cuenta lo que Dios estaba haciendo con los hermanos judíos ahí en Jerusalén, y muchos habían creído. Pero miren lo que dice, se los leo en Hechos 21:20, y todos son celosos por la ley. O sea, todavía estaban arraigados en su tradición, eran todavía celosos por la ley. Y ¿sabe qué le dice Jacobo a Pablo? ¿Sabes qué? Se están escuchando rumores de que tú estás predicando en contra de Moisés. Se están escuchando rumores, entonces para que ellos miren de que tú todavía miras las tradiciones como algo que puedes participar en ellas, le dicen, ¿sabes qué? Que si vas y haces un voto en el templo y Pablo, usando su libertad cristiana, ¿sabe qué hace Pablo? Va y hace el voto. ¿Por qué? Porque había hermanos débiles que estaban mirando a Pablo y Pablo ejerciendo toda la libertad que él tenía ya en Cristo. Pablo se somete por ellos, por amor a ellos, para no hacer tropezar a hermanos más débiles. Pues por el otro lado tenemos a los gentiles, una iglesia llena de gente salva del paganismo, de la idolatría, liberados en Cristo, que también traerían muchas cosas de su pasado que las limitaban en ciertos aspectos en no disfrutar la libertad que tenían en Cristo. Aunque tenían el derecho, muchos venían afectados por los ídolos, por los ritos, por los sacrificios. Entonces, se unen estos dos pasados, judíos, gentiles, en un cuerpo, en el cuerpo de Cristo, pues Pablo les va a instruir cómo se van a unir, cómo se van a aceptar y cómo van a cuidar esa unión. Acuérdese, la libertad cristiana no es tanto lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer. La libertad cristiana es, Cristo me liberó para seguirlo a Él, para ser siervo de mi prójimo y para disfrutar en la libertad que yo tengo en Él. La unidad. Eso es a lo que Pablo le está llegando aquí. La unidad dentro de hermanos que son salvos, con diferentes pasados, pero son salvos. Imagínense cuántas divisiones posibles podrían surgir de todo esto. Habría muchos judíos que aferrándose al pasado y no soltando muchas cosas. Habría quizás judíos ya más fuertes, más libres, que podrían mirar a otros judíos y ridicularlos y mirar hacia abajo porque todavía estaban atados sus otros hermanos judíos a sus costumbres pasadas. Pues imagínense a gentiles fuertes, libres de cualquier preocupación de su pasado y libres para ejercer todas sus libertades que tienen en Cristo. Y algunos gentiles débiles, recién salidos del paganismo, recién liberados de borracheras, orgías, promiscuidad sexual, ritos a ídolos, paganos, comiendo carne, alimentos ofrecidos a ídolos. Y un montón de otras cosas más. Imagínense todas las mezclas que la iglesia de Roma quizás tenía. Pues, aquí lo tenemos. Pablo nos va a mostrar que tenemos ciertas libertades en Cristo. La libertad de Cristo viene gracias al Evangelio. Lo que Cristo alcanzó y el Evangelio que se predica, que tú aceptaste. Somos libres de pecado en cuanto a la condenación. Somos libres del infierno en cuanto al castigo final. Somos libres en muchas áreas, libres para adorar a Dios, libres para venir ante Dios, libres para amar a Dios, libres para seguir a Cristo Jesús. En cierta manera no estamos libres de la ley moral de Dios, o sea, los 10 mandamientos en cuanto a sus preceptos. Dios todavía es un Dios que no ha cambiado su santidad o su estándar de lo que es recto y justo. Eso lo miramos pasado en Romanos 13 cuando Pablo dijo, el amor no hace mal al prójimo. El amor más bien es el cumplimiento de la ley. Pero hay otra dimensión en la que también disfrutamos la libertad en Cristo. Y es esto. Como cristianos libres por la sangre del nuevo pacto que Jesucristo compró en la cruz, somos libres de las leyes ceremoniales, civiles del Antiguo Testamento. Eran solo para un pueblo, eran solo para un cierto tiempo determinado, en lo que alcanzaba el antiguo pacto. Cuando Jesús introdujo el nuevo, lo introdujo como lo que es, algo nuevo, algo mucho mejor, con mejor sangre, con mejor sacrificio. Es mucho mejor el nuevo pacto. Ahora en Cristo hemos tenido entrada a una libertad en la cual las ceremonias, los rituales forman parte de una economía vieja, porque ellos solamente apuntaban a la esencia que Cristo Jesús iba a traer en el nuevo pacto. Por eso, en cierta manera, de todo eso estamos libres. Y por eso Pablo empieza Romanos 14 y dice: aceptad al que es débil en la fe. Aceptadlo, pero no para juzgar sus opiniones. Esta palabra aceptad, Pablo la pone como una orden. Pablo no está dando una sugerencia. Si quieres, acéptalo. Pablo está diciendo, debes de aceptar al que es débil en la fe. Pablo lo está dando como orden. Es como si Pablo aquí se está dirigiendo al que es fuerte en la fe y le está diciendo, acepta a tu hermano que es débil. Debes de aceptarlo, debes de convivir con él, debes de estar ahí para él. Él es tu hermano en Cristo. No puedes estarlo ridiculando, no puedes estar echándole carrilla por ciertas cosas que él trae del pasado que no quiere soltar, aunque ya es libre de ellas en Cristo Jesús. Acéptalo, acéptalo. Ahora, esto es sumamente importante. Débil en la fe y fuerte en la fe no quiere decir que uno tiene más fe que el otro. No podemos decir de que no, pues uno tiene 90% de fe y el otro tiene 5% de fe. Más bien aquí a lo que Pablo se está refiriendo con la fe, se refiere no tanto a la fe que nos salva, sino al conocimiento de lo que es, lo que es la Escritura, lo que ha alcanzado Cristo, el conocimiento, el entendimiento de la fe. O sea, en otras palabras, se está refiriendo Pablo a la comprensión, o sea, cuánto comprendes del contenido de la fe, no a la fe salvadora. Tenemos que entender esa distinción. Aquí Pablo ya le está hablando a los que son salvos. Pablo nomás está mirando y diciendo, hay un hermano que él no puede abrazar todo lo que es cierto en Cristo. Hay ciertas cosas que él todavía no capta. Hay hermanos que sí las captan. Ellos son fuertes en la fe. No quiere decir que tiene una fe fuerte, sino que en la fe, en cuanto a lo que tiene que ver el contenido, el depósito que Pablo, los apóstoles, Dios ha inspirado en las Escrituras, hay un contenido y unos tienen un entendimiento más sano, más saludable que otros. Otros son débiles en la fe. Como por ejemplo, déjenme les muestro esta distinción. En Judas 3, Judas empieza hablando su carta y dice: amados, por gran empeño tenía que escribirlos acerca de nuestra común salvación. O sea, nuestra común salvación. He sentido la necesidad de escribirlos exhortándoos a contender ardientemente por la fe de una vez y siempre entregada a los santos. O sea, es un contenido. Un contenido y unos lo captan todo, captan mucho, y otros todavía no entienden. No es de que uno tiene más fe que el otro, ¿ok? Entonces, lo que Pablo aquí está diciendo, y lo que él está usando aquí, la fe, es el entendimiento objetivo de la fe, de lo que nosotros creemos, de lo que entendemos que Cristo alcanzó por nosotros en la cruz. ¿Ok? Unos entienden más que otros. No todos somos iguales. Y qué bueno que Dios no nos hizo todos iguales. Imagínense si todos fuéramos iguales. Venimos de diferentes lugares, venimos de diferentes fondos de nuestra vida pasada, y la cosa es de que unos tienen más entendimiento que otros. Ahora, Pablo está mirando y está diciendo el que por ahorita es débil. O sea, por el tiempo presente, siendo débil. O sea, no está diciendo que siempre se va a quedar débil. Ahora, nosotros hacemos un gran error cuando decimos, no, yo siempre me voy a quedar débil. No, la madurez no es tanto, ay, no entiendo, hermano. Sino la madurez es entender, yo tengo la libertad en Cristo en hacer tal cosa, en participar en tal cosa, pero yo decido no hacerlo. Eso también es aceptable. Hay cosas que no nos gustan. Y Y podemos llegar al entendimiento, puedo yo hacer tal cosa, estoy libre en Cristo en tal cosa, pero yo decido no hacerlo. O sea, la libertad cristiana no es tanto lo que tengo libertad de hacer, sino también lo que tengo libertad también yo de no hacer por mi propio gusto. ¿Lo puedo hacer por gusto o yo me puedo abstener por gusto porque siento que yo de esa manera le traigo más gloria a Dios? Eso es lo que mucha gente no entiende. Es bueno en veces abstenerse porque no nos gustan ciertas cosas. A mí no me gustan muchas cosas de las que miramos la semana pasada. Yo no las practico muchas de ellas y sé que soy libre en Cristo para hacerlas, sí, pero yo prefiero y pienso yo que yo traigo más gloria a Dios si yo me abstengo de muchas cosas. Pero no por eso voy a mirar a mi hermano y le voy a decir, ¿sabes qué? Si tú haces eso, tú no eres mi hermano, te vas a ir al infierno. Claro que no. Yo nomás decido no hacerlo. Entonces, note lo que Pablo está llegando aquí con esto. Los fuertes en la iglesia pueden formar su propio grupito. Y los débiles en la iglesia de Roma pueden formar su propio grupito. Dios no quiere divisiones en su cuerpo. Dios sabe de que hay débiles y que hay fuertes y gente en medio y por todos lados. Pero Dios no quiere que haga divisiones. Somos uno. Es por eso que Pablo empieza con el imperativo de aceptar a tu hermano. Acéptalo. Es como es. Acéptalo. Es débil ahorita en la fe. Acéptalo. Así, y Pablo nos va a decir, así como Dios te aceptó a ti, tú debes de aceptarlo a Él. De la misma manera. Tú viniste a Cristo todo pecador, todo bueno para nada, con un montón de cosas en tu pasado y Dios te aceptó a ti. Y todavía está Dios obrando en ti. Él, de la misma manera, vino como tú. Y Dios lo aceptó a él, Dios te aceptó a ti, acéptense ustedes. Eso es lo que Pablo está diciendo. Hay una tendencia del fuerte a aceptar a su hermano débil para hacer con él esto, para echarle carrilla, para ridiculizarlo, para hacerlo sentir mal, para agraviar su condición o hasta tratar de cambiarlo. El fuerte para eso sí está puesto. Oh, sí, es que tú no sabes. Es que déjame te enseño, déjame te cambio. Déjame le soy claro en esto. Eso no debería ser así. Tú no cambias a nadie. Dios en su palabra, a través del tiempo, va cambiando las mentes, los corazones. Eso es obra del Espíritu Santo, de cambiar a tu hermano. Tú no debes de andarlo cambiando. No debería ser así, ese no debería ser el motivo. Más bien el motivo del fuerte debería ser aceptar al débil, amarlo, aceptarlo tal en la condición en la que está. Dios, por su poder, cambiará su pensamiento con el tiempo. Eso tú déjaselo a Dios. Pablo dice, aceptad al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Ahora aquí es donde la cosa se pone interesante, porque mire, sus opiniones, que aquí está traducido, sus opiniones, traducido aquí, la idea es de algo que se debata en la mente de uno. O sea, algo donde uno empieza a decir, va, pues será bueno, será malo. No sé si lo puedo encontrar en un versículo de la Biblia. ¿Será bueno o será malo? Es algo donde uno por dentro está diciendo, pues, ¿qué? ¿Será bueno o será malo? Como, por ejemplo, un tatuaje. ¿Será bueno o será malo? Uno lo debata dentro de su mente. Pues esta palabra, que debatar uno en la mente, empezar a decir, no, pues, ¿será? No, pues, ¿puedo encontrar un verso? ¿Puedo encontrar algo en Levítico? Pero ahí está diciendo que no se tatúen por los muertos, o que no se hagan rayas, o que se marquen por los muertos. O sea, ¿el Nuevo Testamento qué dice? Pues el Nuevo Testamento dice, no, pues, por precio ha sido comprado. O sea, ¿será así o será no? Es algo que se debata en la mente. Es un razonamiento interno. Es un proceso de cuestionamiento interno. Es debatir internamente con la mente porque no lo puedes encontrar precisamente en la Escritura. Opiniones. Esto es lo que esta palabra opinión significa. Porque muchas de las cosas de las que nos vamos a enfrentar en nuestra vida cristiana no podemos decir si lo puedo hacer o no lo puedo hacer, qué dice la Biblia, qué no lo dice, no lo puedo encontrar. Muchas cosas no son detalladamente escritas en las Escrituras. Ahora sí, hay principios que debemos considerar, pero muchas cosas no están detalladamente dirigidas como una orden, como un mandamiento de Dios de hacer o no hacer. Déjeme también noto esto. Estas opiniones son las opiniones del hermano débil. ¿Ok? Son las opiniones del hermano débil, no son las opiniones del hermano fuerte. El hermano fuerte entiende que puede hacer ciertas cosas en Cristo Jesús, y las opiniones aquí son las del hermano débil. Ahora, la palabra juzgar aquí significa distinguir o discernir entre una cosa o otra. Si es peor para mí, si es bueno o malo, si me conviene o si no me conviene. Hablando de distinguir, tenemos que hacer esta distinción. Es muy importante también. No es juzgar sobre doctrinas esenciales centrales de la fe. Eso está escrito en la Escritura y esas son muy claras. ¿Ok? No es donde estamos diciendo, no, pues que pues será cierto esto, será cierto lo otro, pues la salvación será por fe o será por fe y obras. O sea, no, no. Hemos estado mirando de que ciertos pilares de la fe son detalladamente escritos y esos no se cuestionan. Lo que se está cuestionando aquí son cosas que no son claramente descritas por la Escritura. La Biblia no dice esto es prohibido o esto sí es aceptable. Son cosas grises, como le dicen los americanos. Cosas claramente o totalmente prohibidas para el creyente en Cristo, esas no se debatan. Esas son pecado. El emborracharse, eso no se debata, eso es pecado. No debes tú emborracharte. ¿Ok? Aparte de ahí, del tomar vino, Pablo lo va a mostrar aquí en Romanos 14. Porque Pablo, más adelante, va a decir, es bueno no comer carne y no tomar vino. Si eso hace que mi hermano no tropiece, no caiga. Pero hay ciertas barreras donde la Escritura dice, hey, hasta ahí no debes de llegar. Pero ahí también depende también lo que tu conciencia dice. Y eso es lo que Pablo nos va a mostrar. Como les estoy diciendo, denme tiempo para desarrollar esto porque esto es algo tan difícil que yo le he estado estudiando tanto y podemos ponerlo en diferentes situaciones y nunca vamos a encontrar un medio preciso porque cada situación es distinta. ¿Ok? Entonces sean pacientes conmigo en tratar de explicar Romanos 14, que me ha salido peor que cualquier otro capítulo de Romanos. Tengo que adelantarle de más para decir, pues, en qué estoy no siendo claro, en qué sí estoy siendo claro. Entonces le pido, téngame paciencia en eso y al final, después de, en agosto terminaremos o en septiembre y ya va a estar todo muy claro, se lo prometo, ¿ok? Aquí nos está juzgando sobre cosas centrales a la fe. Aquí lo que se está juzgando son pensamientos, opiniones, conciencia de los que ya son hijos de Dios. Así como tú eres hijo de Dios, tu hermano también es hijo de Dios y él tiene distintas opiniones y distinta conciencia que le dicta ciertas cosas. Y ¿sabes qué? Todos tenemos opiniones. Pero las opiniones no mandan. ¿Sí me entiende eso? Las opiniones tuyas o las opiniones mías o las opiniones del hermano, las opiniones del fulano, esas no mandan, esas no gobiernan nuestra vida cristiana. Las opiniones no. Lo que es central al Evangelio y lo que es claramente dicho por la Escritura, eso es lo que manda. La Escritura manda. Dios manda. Opiniones mías van a ser diferentes a las tuyas. Pero no quiere decir que porque yo estoy acá arriba, mi opinión es mejor que la tuya. Es mi opinión. Y Pablo aquí está diciendo, no estén juzgando sobre opiniones. ¿Ok? Porque ¿sabe qué? Las opiniones del que está arriba siempre van a querer tomar lugar. ¿Sabe por qué? Porque uno habla más aquí, tiene más influencia detrás de un púlpito que la que puedes tener tú ahí. Y tristemente las opiniones del pastor o del anciano que está detrás del púlpito son las que llegan a reinar, y en veces nosotros tomamos ventaja, tomamos más allá de lo que la Escritura nos permite para conformar a todo mundo igual que nosotros, como yo. Eso no es lo que Pablo está diciendo aquí. Ahora, Pablo nos va a dar varios ejemplos de varias opiniones entre el débil en la fe y el fuerte en la fe. Entonces, abra conmigo ahí en su Biblia. Romanos 1, empezando en el 2. Uno tiene fe en que puede comer de todo, pero el otro es débil y solo come legumbres. Aquí el comer de todo, pienso yo que Pablo se está refiriendo a todo lo que era prohibido en el Antiguo Testamento, prohibido por medio de Dios, que Dios se lo prohibió a su pueblo elegido. Eso es lo que yo pienso que todo. El fuerte dice, yo puedo comer de todo. Puedo comer camarón, puedo comer langosta, puedo comer puerco, puedo comer... ¿qué otro animal les gusta? Lagartija, conejo. El fuerte dice, yo puedo comer de todo porque ya todo es limpio. El débil dice, no, yo no puedo. Yo me acuerdo antes, yo batallaba con comer puerco. Ahorita ya no tanto, porque yo miraba de que la familia de mi esposa me miraba medio raro porque yo no comía puerco. Y ahora sí, ya le entro un poquito más al puerco, no como... Pues aunque sí, en veces me hace daño estomacal. O sea, yo me tramé de niño con el puerco. Yo me acuerdo una vez que mi papá me dijo, ¿sabes qué? Se murió un puerco, vivíamos en una granja, y me dijo mi papá, se murió un puerco, pueden ir ustedes a sacarlo, porque si no se lo comen los demás, y a nosotros se nos olvidó. Y para el otro día nos acordamos, híjole, no sacamos el puerco. Y pues regresamos a sacar el puerco, y ya no había nada. Y me dio un asco, porque ya los huesitos ya se estaban deshebrando así, y desde entonces a mí el puerco me dio asco. ¿Tengo libertad en Cristo comer puerco? Sí. ¿Elijo yo no comer puerco? Sí. O sea, es cosa donde uno dice, sí, sí, no, no. Es mi opinión. Yo no lo consumo así como varios de ustedes, mirando a mi papá. Pero ¿sabe qué? Estamos libres en ciertos aspectos. Uno come de todo, uno come legumbres. Entonces, mire... Pablo está reconociendo que el hermano fuerte sabe las restricciones, las ve en el Antiguo Testamento, y eran obligatorias, pero esas restricciones ahora en el nuevo pacto ya es aceptada. Ya Dios no nos mira como inmundos si tocamos cadáveres de estos animales o si los consumimos o cualquier otra cosa. Miramos donde Dios mismo da las restricciones, están en el Antiguo Testamento. Vaya conmigo a Levítico 11, vamos a mirar ahí las restricciones. Levítico 11, para mirar lo que estaba restringido para el pueblo de Israel. Entonces voltee, aunque estas restricciones se pueden encontrar en Levítico 11, también se pueden encontrar en Deuteronomio 14 también. Ahora, tenga en cuenta esto. La cosa es esta. Dios... No es de que estos animales son malos en sí mismos, ¿ok? Son creación de Dios, todos estos animales que Dios enumera aquí. Dios los hizo y Dios los hizo buenos. Ellos no pecaron. Fueron consecuencias del pecado del hombre, donde cayeron en lo que ahora miramos, la caída de todo lo que Dios creó. Pero esos animales fueron hechos por Dios y fueron hechos buenos. La cosa es esta. Esos animales no son impuros porque Dios los hizo impuros, sino que Dios los declaró impuros para su pueblo santo. Dios no quería que los israelitas se parecieran a las otras naciones. Las otras naciones comían un montón de cosas feas y las sacrificaban, y cuando Dios inició su nación y dijo, yo los escogí, yo los voy a apartar y ustedes van a ser mi pueblo, y todo lo que Dios les dio en el Antiguo Testamento y les dijo, ustedes van a ser un pueblo santo para mí, y Dios les dio ciertas reglas, ciertas restricciones que no podían mezclarse como las otras naciones. No es de que esos animales eran malos. Dios los declaró, más bien Dios los eligió impuros con el fin de separar a su pueblo Israel de entre las otras naciones como un pueblo santificado a Yahweh. Por el tiempo en el que el antiguo pacto estaba vigente. Levítico 11, en el versículo 44. Mire lo que, vamos a leer el final y después leemos el principio. Levítico 11:44, porque yo soy Yahweh vuestro Dios, por tanto, consagrados y sed santos, porque yo soy santo. No os contaminéis, pues, con ningún animal que se arrastra sobre la tierra, porque yo soy Yahweh que os he hecho subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis, pues, santos, porque yo soy santo. ¿Quién usa ese versículo en el Nuevo Testamento? Pedro. Pedro usa este versículo y es interesante porque ¿qué visión recibió Pedro? De los animales. Entonces, mire, Levítico 1, empezando en el 3. De entre los animales, de todo el que tiene pezuña dividida, formando así cascos ceñidos, que rumía, de este comeréis. Sin embargo, de los que rumían o tienen pezuña dividida, no comeráis de estos, el camello, porque aún rumia y no tiene pezuña dividida. Será inmundo para vosotros. O sea, el camello va a ser inmundo. El damán, porque aunque rumia, no tiene pezuña dividida, será inmundo para vosotros. El conejo, porque aunque rumia y no tiene pezuña dividida, será inmundo para vosotros. El cerdo, porque aunque tiene pezuña dividida formando en sí un casco heñido, no rumia, será inmundo para vosotros. No comeréis de su carne ni tocaréis sus cadáveres, serán inmundos para vosotros. De todos los animales que hay en las aguas podéis comer, estos. Todos los que tienen aletas y escamas en las aguas, en los mares, en los ríos podréis comer. Pero todos los que no tienen aletas ni escamas, ni en los mares, ni en los ríos, entre los cuales se mueven por las aguas, y entre todas las criaturas vivientes que están en el agua, os serán abominación. O sea, Dios lo pone duro. Ustedes van a ser separados. Por el tiempo en que está este pacto vigente, ustedes van a ser separados. O serán abominación, no comeréis su carne y abominaréis sus cadáveres. Todo lo que están asados, que tenga aletas, que tenga escamas, o será abominación. Pues así vinieron todos los israelitas pensando, no, pues todo esto es abominación. Y la lista continúa con aves, cuáles sí, cuáles no, con insectos, cuáles sí, cuáles no, con animales que se arrastran, cuáles sí, cuáles no. O sea, fue tanto... Podemos decir que fue por el bien del pueblo de Dios, por el pueblo de Israel, pero también para separarlos de las otras naciones, que no comieran lo que era común de las otras, para santificarlos ante Dios. Pues Cristo viene, cumple la ley, muere en la cruz, resucita con poder, asciende triunfante a la diestra de poder, y sabe cuál es una de las más importantes revelaciones que el exaltado Cristo da en el libro de los Hechos, en el Nuevo Testamento, la de Pedro. Déjeme se la leo, Hechos 10:9, si gusta ir ahí. Hechos 10:9, mire lo que Pedro recibe. Cuando ya la iglesia se está expandiendo fuera de Jerusalén, fuera de Samaria, fuera de Judá. Y mire lo que Dios revela. Al día siguiente, Hechos 10:9, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar como a la hora sexta. Tuvo hambre y deseaba comer, pero mientras le preparaban algo de comer, sobrevino un éxtasis. O sea, entró como en un sueño, una visión. Y él vio el cielo abierto y un objeto semejante a un gran lienzo que descendía, bajado a la tierra por cuatro puntas. Había en él toda clase de cuadrúpedos y reptiles de la tierra y aves del cielo. Y oyó una voz: levántate, Pedro, mata y come. Mas Pedro dijo: de ninguna manera, Señor, porque yo jamás he comido nada impuro o inmundo. Lo que Dios declaró en Levítico. De nuevo, por segunda vez, llegó la voz de lo que Dios ha limpiado. No lo llames tú impuro. Ya Dios lo ha limpiado. Y esto sucedió tres veces porque Pedro era terco, como en los evangelios, sigue siendo terco aquí, y lo dice que inmediatamente ese lienzo se elevó al cielo, ¿ok? Entonces, podríamos decir que mayormente lo que se trata de comer aquí en Romanos 14, los que son débiles son los judíos. ¿Por qué? Dios lo declaró inmundo. Dios lo declaró abominación. Ellos no van a contaminarse con tal cosa. Era todo lo que ellos sabían. Pues vino revelación de Dios en que Cristo limpió todo. En sí no eran malos los animales. Eran excluidos de lo que su pueblo santo iba a comer por el tiempo en que ellos iban a preparar el camino para el Mesías. ¿Ok? Aunque también podríamos decir de que hay gentiles que también son débiles, porque ya ve lo que miramos la vez pasada en Primera de Corintios, unos gentiles miraban un sacrificio dado a la reina Diana, un sacrificio ofrecido a Zeus, un sacrificio ofrecido a Zarapas, ídolos de aquel entonces. Ellos lo miraban y decían, no, yo no puedo andar comiendo carne dedicada a ídolos, fue dedicada a Satanás. También podía haber gentiles débiles. Entonces Pablo dice, uno tiene fe de comer de todo, pero el que es débil solamente come legumbres. O sea, lo miramos. El que es débil, si usted es vegetariano, ¿sabe usted qué es? Débil. ¿Ok? No crea que es acá muy fuerte, que acá, que tiene el cuerpo y que se limita de todo, que porque usted es bien fuerte. Los vegetarianos son los débiles. Lo que se me hace interesante es de que la traducción, traduce la palabra kosher, que es la palabra que usan los judíos, de que algo que es adecuado, puro, aceptado, correcto, apto, ellos la usan como algo que ellos pueden comer. Pues un diccionario teológico del Nuevo Testamento señala de que Pablo usa para describir al hermano débil, que es la palabra asceneo, se usa a menudo para usar esta palabra kosher. Entonces kosher tiene que ver con débil, aunque para ellos quiere decir aceptable. Eso se me hizo muy interesante cuando lo leí esta semana. Pues ya se imaginará los convivios de las iglesias. Judíos que comían puras legumbres. ¿Y sabe qué? En aquel entonces, dice un historiador, de que muchos judíos, por no contaminarse con nada y no tocar nada, ¿sabe qué? Comían solamente plantas. Por eso Pablo aquí a lo mejor dice, ustedes comen en puras legumbres, comían pura fruta. Porque todo era tocado por gentiles y los gentiles hacían todo impuro. Pero las plantitas que ellos podían tener en su casa, esas no las tocaban gentiles malvados, impuros. Esas sí se podían comer. Pues aquí Pablo les está diciendo, ¿ustedes comen puro vegetal? Está bien. Tu hermano que es fuerte come carne y está bien. Pues imagínense los convivios. Los hermanos traen cerdo en caldo de quién sabe qué. Los otros traen puras verduritas. Unos traen carne que no quieren decir de dónde la trajeron porque la agarraron más barata en el mercado porque fue... El sacerdote la trajo por detrás del templo y fui la vendió en el mercado. Y no, pues ¿sabes qué? Pues la carne está bien cara. Vamos y la compramos allá en el mercado donde fue sacrificada Jesús y no le hicimos a los hermanos. Pues imagínense, pues los convivios, no, pues yo no como eso, no, de eso, no, hay que dividirnos, hay que, no, los judíos aquí, los gentiles acá. Casi lo que miramos en Gálatas, que vamos a mirar la próxima semana. Pues Pablo no quiere eso. Dios no quiere tal cosa así. División. Ofendiéndose innecesariamente los hermanos que están conviviendo, celebrando el día del Señor, en el primer día de la semana, tomando la cena del Señor y conviviendo después en la noche. Imagínense las divisiones. No, pues que yo no quiero tocar eso, no, pues que el hermano tocó el cerdo. Ay, que mi niño le metió el dedo a la olla de cerdo. Uy, ya mi niño ya está contaminado. Pablo mira lo que puede ocasionar eso y dice, ¿saben qué? Acéptense. acéptense hasta que Dios obre lo suficiente y puedan reunirse todos y convivir sin ningún escrúpulo, sin ningún ¡ay, qué feo! ¡Ay, inmundo! ¡Ay, abominable! ¿Sí me entiende? Tenemos que tener eso en claro. La persona débil es aquel que no ha llegado a entender, abrazar, creer en la libertad que tiene ahora en Cristo. No cree que es tan libre de lo que es. Cree que está atado a ciertas tradiciones externas, a ciertas preferencias, cuando el nuevo pacto le da, le brinde libertad en ciertas cosas. Ahora, no estamos hablando en cuestiones morales. No estamos hablando en cuestiones si un hermano está viviendo, practicando pecado. Estamos hablando de cosas que son indiferentes, adiafora. Acuérdese de esa palabra, adiafora. O sea, no son claras en las Escrituras, no son prohibidas, no son animadas en las Escrituras. Son cosas donde no sabemos y Pablo está diciendo, el que es fuerte para participar, participe. El que es débil para abstenerse. Absténgase, pero acéptense. Acéptense. Miren las actitudes que pueden surgir de ambos lados. De los fuertes puede surgir una actitud de soberbia y de menosprecio. Ay, ese hermanito está tan bebé, no entiende. No entiende la libertad que tiene en Cristo. Mira nomás, así se la va a pasar toda la vida, como un bebé en Cristo. Una soberbia puede surgir. Por el otro lado, una actitud crítica de juzgar al que sí tiene la libertad y la usa. Pablo dice en el 3, aquí en Romanos 14, el que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come. El que come, solo coma, sin menospreciar al que no come. Coma para la gloria de Dios. El que no come carne, el que no come, solo no coma para la gloria de Dios, sin criticar a su hermano. Es así de fácil. ¿Es difícil esto? No, no es difícil. Nosotros lo queremos hacer difícil. O sea, la idea de Pablo que él está persiguiendo aquí es convivan como hermanos. ¿Qué son? Sin dejar que cosas indiferentes dañen su amor, dañen su unidad, dañen la hermandad. Porque recuerde, Pablo ya dijo en Romanos 12, del 9 al 13, el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, sí, aplicándoos a lo bueno, sed afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra, daos preferencia los unos a los otros, no seáis perezosos en lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozándoos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración, contribuyendo para la necesidad de los santos, practicando hospitalidad. Pablo ya dijo eso. Pablo también dijo en el 16, ahí de Romanos 12, tened el mismo sentir los unos con los otros. ¿Tienen diferentes opiniones? ¿Tienen diferentes preferencias? Lo que manda aquí es la unidad. Lo que manda es el amor. Pablo también dijo en Romanos 13:8, no debáis nada a nadie, sino el amarlos los unos a los otros. Porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Tenemos que madurar y entender que Romanos 14:17, déjame se lo leo. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Ahí está la unidad. El reino de Dios, la iglesia de Cristo, no es comida ni bebida. Pero ¿sabe qué? Pablo nos da una razón más fuerte de por qué debemos de aceptar al hermano. ¿Y sabe cuál es la razón? Dios lo ha aceptado. Esas son grandes noticias. ¿Tú te sientes aceptado por Dios? Siendo como eres, porque ¿sabes qué? Tú nunca vas a llegar a una completa y perfecta santidad. Todavía tienes muchos errores y ¿sabes qué? Dios te acepta. Dios te recibe. Por lo cual, tú y yo necesitamos ¿qué? Aceptar al hermano. No me mire como que si yo escribí esto, yo no lo escribí, yo nomás lo estoy tratando de explicar, ¿ok? Me está mirando como si yo me estoy inventando tal cosa. Dios lo ha aceptado. Esta es la misma palabra que Pablo usó en el versículo 1. Aceptad al débil en la fe. Es la misma palabra. Ahora está diciendo, Dios lo ha aceptado. Si Dios lo acepta, ¿quién eres tú para negarle la inclusión? ¿Quién eres tú para decir, ese no es mi hermano? Si Dios lo aceptó a él y te aceptó a ti y los aceptó a ambos adoptados dentro de su familia, ¿quién eres tú para decir, él no es mi hermano? Sería una ridiculez si yo adoptara a un niño y mis hijos no le dijeran, tú no perteneces a esta familia. Si yo adoptara a un niño y mis hijos le dijeran, ¿sabes qué? Tú eres un niño bastardo, tú no perteneces aquí. Y él fuera completamente nuestro, de mi esposa y mío. Yo le diría a mis hijos, yo lo acepto. Tú también debes de aceptarlo. Yo lo acepto como mi hijo, tú acéptalo como tu hermano. Y Pablo a eso está llegando aquí. O sea, así como Dios tuvo misericordia de ti, en su gran misericordia, en su gran bondad, y te aceptó, corrompido, podrido, bueno para nada, en tu pecado, así y en la misma manera debes tú aceptarlo como tu verdadero hermano en la familia de Dios. Si Dios ya lo ha recibido, y Dios ya lo ha aceptado, ¿quién eres tú para rechazarlo? ¿Quién eres tú? A mí me gusta cuando Pablo dice así, cuando habla así. ¿Quién eres tú? Lo usó en Romanos 9. ¿Y quién eres tú para decirle a Dios? Aquí está diciendo, ¿y quién eres tú para rechazar lo que Dios ha aceptado? ¿Quién eres tú? Es como cuando Dios le dice a Pedro, ahí en lo que leímos de Hechos 11, lo que Dios ha limpiado, tú, Pedro, el futuro Papa, no lo llames impuro. Pues Dios aquí ha aceptado, ha recibido a tu hermano. ¿Por qué tú lo puedes considerar inaceptable? O sea, en otras palabras, Dios ya lo ha recibido, Dios ya lo ha aceptado, Dios también te ha recibido a ti, Dios te ha aceptado a ti, tú haz lo mismo. Tú haz lo mismo. Romanos 15, ahí en el próximo capítulo, en el versículo 7. Por tanto, aceptaos los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Entonces, para terminar, ¿qué vas a hacer tú cuando tu hermano no se parezca a ti? Cuando él tiene diferentes opiniones que tú. ¿Qué vas a hacer tú cuando tu hermano no come lo que tú comes? ¿Qué vas a hacer cuando tu hermano no bebe lo que tú bebes? ¿Qué vas a hacer cuando tu hermano disfruta en ciertas cosas que tú no disfrutas? ¿Qué vas a hacer cuando tú te limitas en ciertas cosas que tu hermano no se limita? ¿Qué vas a hacer? Es débil en lo que tú eres fuerte. O tú eres fuerte en lo que él es débil. Porque recuerde, no todos somos fuertes en todas las áreas. No todos. No todos somos, no podemos decir, yo soy completamente fuerte en todo. Porque ¿sabe qué? Le estaría mintiendo. Yo en cosas no soy fuerte. Yo sé que si yo participo en ellas, yo caigo en una esclavitud y para ello yo no soy fuerte y tengo todo el derecho en decir, para ello yo prefiero retirarme porque eso me va a esclavizar. Pero también le puedo decir, en ciertas cosas yo soy fuerte y puedo libremente sí o puedo libremente no participar de cualquier cosa. Nuestro deber es aceptar todo aquel que confía en Cristo Jesús. Nuestro deber es evitar ofender o ser piedra de tropiezo a todo costo, ¿ok? No le estoy diciendo, ¿sabe qué? Vaya y disfrute. Yo no le estoy diciendo, vaya y disfrute y sea piedra de tropiezo a la gente allá afuera y a la gente aquí adentro también. Al cabo es libre en Cristo. Yo no le estoy diciendo eso, ¿ok? Yo nomás le estoy tratando de explicar lo que es la libertad cristiana. Yo no le estoy diciendo, participe en eso, hermano. Yo no le estoy diciendo, hermano, déjese de eso. Yo no le estoy diciendo nada, ¿ok? Lo que sí miramos es de que no debemos ofender. No debemos ser piedra de tropiezo a todo costo. Necesitamos siempre considerar al otro. Eso es el amor. Considerar a tu hermano. ¿Y sabes qué? Debemos ayudar a los débiles lo más que se pueda. Pero, ese es el gran pero. Y por el tiempo necesario. Pero, ¿sabe qué? Sin imponer nuestras preferencias sobre él. Porque, ¿sabe qué? Quizás viene alguien que es débil en cierta cosa. Y yo le digo, oh, hermano, tú batallas en eso. ¿O sabes qué? Déjame te ilumino la conciencia. Déjame te la ilumino. Y le digo yo mi preferencia o cómo yo lo miro en la Escritura. Y lo trato yo de cambiar sin que el Espíritu Santo libere su conciencia. Ahí estoy haciendo a mi hermano pecar en cierta área donde su conciencia todavía lo limita. Y yo estoy tratando de forzarle algo en lo que yo soy fuerte y a él todavía no le cabe. Y estoy pecando con Dios y estoy pecando con él. ¿Sabe cómo sí podemos cambiarlos? Con amor. Pero no con nuestras preferencias. Tratar de ser pacientes. ¿Sabe qué paciente deberíamos de ser nosotros con nuestros hermanos débiles? En ciertas áreas, así como Cristo sería paciente con ellos. Mostrarles con amor que estamos preparados para llegar lo más lejos que pueda ser posible para ayudarlos y no hacerlos caer. Mostrarles, siempre considerar a tu hermano pequeño, a tu hermano débil, siempre considerarlo. Tú tienes la libertad de participar y de no participar a la misma vez. Pero nunca, ahí les va, pero nunca. Debemos permitir que los débiles se conviertan en dictadores y usen sus escrúpulos como un marro para estarle dando y dando y dando y dando al fuerte. Porque también eso se practica mucho. Los débiles no se deben de convertir en los que supuestamente son fuertes. Porque eso es lo que pasa hoy en día. Piensan que yo me abstengo de todo, yo soy fuerte. Pablo no lo mira así. Pedro tampoco lo mira así. El fuerte es el que reconoce y cree en la libertad que tiene en Cristo. El que se abstiene es el débil. No podemos permitir, no debemos nunca dejar que sus escrúpulos nos hagan abandonar principios bíblicos esenciales porque sus opiniones reinan, sus preferencias reinan. Nunca. Debemos permitir que preferencias se conviertan en los principios que guían el orden y el gobierno de la iglesia. Porque la Escritura no nos enseña eso. No podemos irnos más allá de lo que la Escritura nos enseña. También nunca debemos permitir que asuntos de indiferencia se usen para decidir ¿quién es cristiano y quién no? Tristemente, y yo se lo digo en carne propia, tristemente, para eso se están usando las indiferencias. Y como les dije la semana pasada, hay tantas denominaciones, ¿sabe por qué? Por hermanos débiles. Como por ejemplo, el hermano Frank no está aquí hoy. El hermano Frank se fue de débil a acampar en domingo. Nos está haciendo pecar. Mire, aquí yo vengo a una iglesia que es presbiteriana, bautiza niños. Mi conciencia dice que los niños no deben de ser bautizados, que los creyentes deben de ser bautizados. Ellos tienen una muy buena posición de por qué bautizan niños, pero ¿sabe qué? Yo no me voy a agarrar con mi hermano presbiteriano y decir, tú no eres mi hermano porque tú no crees igualito que yo. Tienes otra algo diferente en algo secundario, terciario o en cuarto plano. No. ¿Sabe qué? Yo fui a la iglesia, a la 10th Presbyterian, allá en Filadelfia, donde predicaron uno de los mejores predicadores, dos de los mejores predicadores de aquí, Estados Unidos. Y ahí fue cuando yo presencié mi primer bautizo de niño, y yo dije, está muy bonito lo que hacen. No me convencen, pero está muy bonito cómo lo hacen. ¿Por qué lo hacen? Pero ¿sabe qué? Yo no voy a dejar que cosas así limiten mi convivencia con mis hermanos. Son mis hermanos allá en Filadelfia. Yo lo miré como, ok, háganlo. Si eso están convencidos por la Escritura que eso se debe hacer, háganlo. Yo no voy a participar, pero también ustedes no me digan que yo no puedo bautizar a creyentes. O sea, debe venir un acuerdo. ¿Por qué? Porque la unidad es lo clave. Ahorita hay muchas denominaciones. ¿Por qué? Por hermanos que se quieren dividir por cosas que no tienen nada que ver. Lo miramos en Lutero. Lo miramos que empezó la reforma de la Iglesia Católica y lo que dividió esa reforma y le puso un fin. Pues no le puso un fin, le puso una rama a la reforma. Fue Lutero no aceptar de que Cristo no estaba presente en la cena del Señor. Le dijo a Ulrico Zwingli, tú eres de otro espíritu. ¿Por qué? Lutero hizo mal y era un hermano débil en ese punto. Se dividió la reforma que hubiera empezado muy bien. ¿Por qué? Todos somos débiles. Necesitamos nosotros entender. Hay cosas por qué sí nos peleamos y hay cosas por qué no. Hay cosas donde la dejamos, ok, tú tienes tu convicción en eso, ok. No es algo esencial a la fe, no es un pilar de la fe. Hazlo. No hubiera tanta iglesia alrededor de aquí, que no, pues que es, que no, que es, no, que se dividieron de eso, no, que se dividieron del otro. Y oh, todos somos evangélicos. Y un montón de evangélicos por hermanos débiles. No hagamos eso. No hagamos eso. Ahora sí, como por ejemplo, yo les puedo decir, hay una división entre los reformados y la Iglesia Católica, porque nosotros decimos, el hombre es salvo solo en Cristo, solo por fe, solo por gracia. Un católico dice, sí, somos salvos en Cristo, pero también las obras. Sí, somos salvos en Cristo, pero otro intermediario. Sí, somos salvos en Cristo, pero la fe no lo alcanza todo. Tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que hacer lo otro. Ahí es donde el Evangelio se está poniendo en riesgo y ahí sí decimos, ¿sabes qué? Somos de otro espíritu. Tú estás poniendo el Evangelio, la verdad del Evangelio en riesgo. Ahí sí tengo que pintar la raya. En otras cosas que no ponen el Evangelio en riesgo, yo no puedo andarme peleando y tú no deberías también andarte peleando también. Si crees en Cristo y estás viviendo en Cristo y se está arropando en Cristo y está viviendo de día en un mundo de noche y Él está en pos de Cristo, pero es diferente a ti en ciertos aspectos, acéptalo. Acéptalo. Es difícil, sí es difícil, pero ¿sabes qué? Es una orden. Pablo dice, aceptadlo. Así como Dios te aceptó a ti, así debes de aceptarlo tú a Él. Dios lo ha aceptado. Dios lo ha aceptado. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a mirar que tú, Señor, aceptas a todo aquel que pone su confianza en Cristo Jesús. solo. Otras cosas podemos, Señor, mirarlas como meras preferencias o meras opiniones, no son centrales al Evangelio de la gracia libre, de la gracia sola. Ayúdanos, Señor, a ser sabios y mirar que si alguien profesa a Cristo y tú miras de que, que miramos nosotros de que es una persona regenerada, aunque sí tiene vida nueva, pero hace otras cosas no igual que yo, Señor, ayúdanos a aceptarlos. Ayúdanos a no ser tan divisivos. Solamente tú puedes ayudarnos, Jesús. Pido, Señor, que tu palabra brote de una semilla y crezca en nuestras vidas, en nuestros pensamientos, en nuestras opiniones. Ayúdanos, Señor, a ser fiel a ti. Que nunca se quite de nuestra mente a quién estamos sirviendo, hacia quién vamos siguiendo. ¿Y qué es lo que nos da y nos pinta los parámetros de lo que el cristiano es y lo que el cristiano no es? ¿Qué es tu palabra? No soy yo, no es la denominación, no es una institución, no son reglas humanas. Eres tú y tu palabra. Ayúdanos a mirarla como lo que es, tu palabra. Y actuar según como nos pide tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, pido que tú bendigas este tiempo junto y que tú bendigas, Señor, la exposición de tu palabra y que nos despidas con bien. Amén.